Dentro de la sección Familia y Moral comienza La vida como es. Un programa dirigido por José María Contreras.
Hola amigos, buenos días, aquí estamos nuevamente en La vida como es, el programa que semanalmente llega a ustedes a través de Radio María. Les habla José María Contreras. Son las 11 de la mañana, las 10 en Canarias. Hoy día de fiesta nacional. Aquí estamos para alegrarle la vida y para, para intentar solucionar algunas preguntas. Hoy el programa lo que voy a hacer es, como tengo muchas preguntas, pues hoy voy a dedicar el programa a preguntas y respuestas. Es decir, voy a concretar solo sobre relación de pareja y otro día haremos sobre los hijos, pero voy a hacer sobre preguntas y respuestas. Quería decirle que me pueden escribir las dudas, todo lo que quieran, a lavidacomoes@radiomaria.es. Y luego, a partir de mañana por la mañana, este programa estará puesto, estará colgado en los podcasts de Radio María. Ya saben ustedes, lavidacomoes@radiomaria.es. Empezamos. Primera pregunta que tengo aquí. Tengo más de 70 años y llevo más de 40 casado. Últimamente me he dado por pensar que cada vez entiendo menos a mi mujer, aunque la quiero mucho. Yo estoy perfectamente de la cabeza y ella también. Por otra parte, somos cristianos y nuestro matrimonio ha funcionado bastante bien. Esto no supone un obstáculo, sino que simplemente quería saber si esto es normal. Después de tanto tiempo, me sigue sorprendiendo mi mujer. Muchas gracias. Bueno, pues da gusto contestar a una pregunta de una persona con tanta experiencia matrimonial. Como usted sabe, seguro a la cabeza puede venir cualquier cosa. O sea que de pronto a usted le ha venido, no entiendo a mi mujer, y eso es normal. O sea, hay veces, muchas veces, que ni la mujer entiende al hombre, ni el hombre a la mujer, por muchísimos años que llevemos juntos, porque la visión de la realidad de la mujer y del hombre en muchas ocasiones es distinta. O sea, la mujer tiene una visión mucho más cercana, mucho más en los detalles, mucho más. Y el hombre tiene una visión como más generalista. Entonces hay veces que la visión de la mujer no se entiende y otras veces que la visión del hombre no se entiende. Me acuerdo de un amigo mío que ha muerto recientemente, que un día me comentaba que él debería de estar muerto. Y digo, ¿y eso? Dice, porque cuando yo era pequeño tenía fiebre un día, siendo 4 o 5 años tenía fiebre y tal, y entonces empezó mi madre a decir, hay que llevarlo al médico, a este niño le pasa algo, y mi padre empezó a decir que le pasa lo que siempre, que se habrá resfriado, que tiene una esta, que no es un resfriado, esto no, pero ¿qué es lo que ves distinto? No veo nada distinto, pero no es un resfriado. Total, que ahí estaban cuando ya la mujer pues llevó al niño al médico, y los padres muchas veces cedemos porque dice, bueno, pues si quiere, porque si no me va a dar una y al final vamos a terminar llevándola al médico. Llevaron al niño al médico y el médico les dijo que tenía una meningitis muy, muy mala y que si no lo llegan a llevar hubiera muerto en poco tiempo, muy poco tiempo. Bueno, pues eso es una de las cosas en las cuales la visión de uno de los dos ha producido un gran bien a la familia, ¿no? Otras veces probablemente la mujer pensaría igual o diría igual y el niño lo que tenía efectivamente es un catarro. Pero que con esto quiero decir que la comprensión del otro al 100%, pues no. Muchas veces no es así, tampoco hay que volverse loco intentando comprender hasta la última instancia. De hecho, muchas de las discusiones matrimoniales son porque pues uno ve en un número y desde un punto de vista se ve un 6 y desde el otro punto de vista aparece un 9 y los dos llevan razón. Es decir, que depende, muchas veces las cosas son dependiendo de dónde se ven, del punto de vista que se ven, de la historia de cada uno, del pasado. Pero por otra parte, y contesto porque dice este señor que él es cristiano, en la Biblia, en el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, lo que dice es que hay que querer a la mujer, que hay que querer a la mujer. En ningún sitio dice que hay que comprender. Lo digo un poco porque es que es lógico que muchas veces pues no se comprenda, o sea, te sorprende y dices, bueno, ¿y esto por qué lo dices? Por esto, pero ¿cómo has llegado ahí? ¿Pero qué quieres decir? Pero no, pero eso no, esto hay que verlo desde no sé cuánto y tal, en fin, y los dos pues tienen razón, somos distintos, somos personas, tenemos los mismos derechos, tenemos los mismos deberes, pero somos distintos. Y ahí estamos. Vamos con otra pregunta. Somos una pareja joven, nos dicen esto, una pareja joven, que llevamos casados 5 años y tenemos 2 niños. Nuestras relaciones sexuales van bien y yo me siento querida por mi marido. Lo que le quería preguntar y no me atrevo a decírselo a él porque pienso que le puede molestar. Y es que a veces cuando mantenemos relaciones yo no siento placer, él se empeña en que yo lo sienta y yo creo que lo estropea, porque a mí me hace tener la sensación de que las cosas no han salido bien, de que no le ha agradado y me predispone mal. Supongo que me ha entendido, sí, te he entendido perfectamente y muchas gracias por contestar, muchas gracias. Bueno, pues esto pasa, es decir, la mujer quiere tener placer, el hombre quiere tener placer, el hombre llega al placer antes que la mujer algunas veces no llega al placer y el hombre si sigue actuando, si sigue intentándolo, puede conseguir o conseguirá quizás que la mujer llegue al placer. Pero hay veces en que puede pasar lo que dice esta mujer, es decir, que la mujer se ha quedado satisfecha, se ha quedado a gusto, se ha sentido querida. Y el hombre ya, por una cosa de, vamos, de masculinidad, o sea, yo tengo que hacer sentir a esta mujer, sigue insistiendo, y esa sensación de que cuando la mujer se ha sentido querida, que es lo que fundamentalmente busca, está satisfecha, esa sensación de ir buscando lo que no se consigue, pues puede hacer que la mujer tenga la sensación de que el hombre no se ha sentido a gusto, que no se ha sentido cómodo, que no ha gustado, que no, y entonces ya viene el rollo. Es decir, que hay que tener la prudencia de saber qué es lo que uno está, digamos, haciendo, está buscando. Si está buscando al otro, se está buscando a sí mismo, eso es fundamental. O sea, por otra parte, la delicadeza, la feminidad, la ternura son imprescindibles en las relaciones íntimas. Y eso es muy importante. O sea, la mujer agradece muchísimo que haya eso, delicadeza, feminidad, ternura. Cuando desaparecen, se pierde la afabilidad. El ser afable es muy importante. Una persona afable es dialogante y hace que la comunicación aumente. Cuando todos estos detalles desaparecen, lo hace también la afabilidad y la comunicación. O sea, la confianza, el mira más por él que por mí. Hay que ser muy delicado, estamos en lo íntimo de la persona. O sea, y a la mujer siempre hay que darle la sensación, porque es verdad, de una forma u otra, es verdad que ha agradado, que me ha gustado. Eso es una forma de que la próxima relación sexual empiece bien. Sea una relación que empieza bien. He gustado, he agradado, me he sentido querida. Esto es muy importante, muy importante. Muchas veces esto, vamos a tener relaciones, vamos a estar así, la sorpresa a la mujer le desasosiega. Y no solamente le desasosiega cuando ocurre la sorpresa, sino que le desasosiega también la posibilidad de que haya una sorpresa. Y entonces ya empiezan las justificaciones de si no me encuentro bien, de si me duele la espalda, me duele la cabeza, estoy preocupada por mi madre, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, ahí en una relación sexual tiene que haber mucha comunicación, muchas veces no verbal, pero sí intencional, para que la mujer se sienta satisfecha. Es muy importante. ¿Por qué es muy importante? Que el hombre se siente satisfecho es importante, muchísimo, pero el hombre tiene más facilidad. Pero es importante porque es que si la mujer no se siente satisfecha, el hombre no se va a sentir satisfecho. Es decir, en una relación sexual manda la mujer y para eso ella se tiene que entregar. No solamente entregar el cuerpo, sino entregar la cabeza. Y para entregar la cabeza se tiene que sentirse querida, amada, no utilizada. Para eso tiene que haber delicadeza, tiene que haber. Y cuando ella ya se ha sentido satisfecha y cree que la relación ha terminado o debe terminar, el seguir insistiendo le puede producir el efecto contrario, que es lo que quiere decir esta mujer en esta pregunta. Por lo menos así lo he entendido yo. Ya saben, amigos, preguntas, si quieren vernos, charlar con nosotros, lo que sea, la vida como es, arroba radiomaria.es, la vida como es, arroba radiomaria.es, escríbanos ahí. Y seguimos. Llevo 2 años casado y todo ha ido bien mi matrimonio. Hace poco tuvimos un hijo y ahora mi mujer está todo el día pendiente del niño y ya las cosas no son como antes. Las relaciones sexuales parece que no le importan y todo su esfuerzo es para el niño. Cuando está conmigo siempre está cansada. Es un tema que me preocupa. ¿Cómo puedo afrontarlo? Madre mía. Pues esto también son cosas, la verdad que son cosas, en fin, son cosas que ocurren con una cierta frecuencia. Si su mujer hace poco que ha dado a luz, si lo ha tenido de forma natural, ha sufrido unos dolores que para ella, sobre todo en este caso que usted me dice, son nuevos, por lo fuertes que han sido, si no ha tenido epidural, luego ha padecido desajustes hormonales y también todo lo que implica la novedad de la maternidad. Esto hace que, digamos, que la sexualidad para ella no sea una prioridad, evidentemente. Es decir, hace porque está, entre comillas, distraída en otras cosas que le parecen mucho, mucho más importantes en ese momento. Esto afecta a la persona y no se puede estar en todo. Y también afecta al deseo sexual. Es decir, los hombres, pues tenemos que tener, los padres, tenemos que tener una cierta paciencia, tenemos que hablarlo cuando sea oportuno, sin reproches, me pasa eso, que ella se dé cuenta de que no es un tema egoísta en el sentido de que queremos se sienta ella como se sienta, ¿no? Sino comprenderla, amarla con delicadeza, procurando vivir la cuarentena. Y entonces cuando esto ocurre, cuando ve delicadeza, cuando ve esfuerzo, cuando ve aguantarse uno, el aguante, el no forzar, te sientas tú como te sientas, cuando eso ocurre, la mujer termina agradeciéndolo porque eso la mujer lo interpreta como un detalle de cariño, cosa que es verdad que lo es. Y en la exigencia, el esfuerzo, el no comprender sus sentimientos, no lo interpreta como un detalle de cariño porque efectivamente no lo es. Es decir, que hay que darse cuenta. Yo sí hace poco, como dice, porque a ver qué dice la pregunta dice, llevo 2 años casado y hace poco tuvimos un hijo y mi mujer ahora está todo el día. Si hace poco, yo por ahora no le diría nada, porque se va a creer que, no sé, se va a creer cosas. Nunca sabe uno lo que puede venirle a una madre reciente a la cabeza, ¿no? Pero todo está muy reciente y la puede agobiar y es mejor ser prudente. Ahí va. Seguimos. Llevamos unos años casados. Otra pregunta. Llevamos unos años casados, tenemos 3 hijos pequeños y parece que casi ya no estoy casada. Vaya hombre. Ahora todo es tensión, trabajo, prisa, se me está yendo la ilusión, me siento más lejos de mi marido, ya no somos novios, pero no sabemos lo que somos. Solo hemos ido a peor en muchas cosas. Estoy a tiempo de remediar esta situación. Hombre, por Dios, pero si no le pasa nada. Hombre, no le voy a decir que no le creo lo que me cuenta, pero me va a permitir opinar que esta carta la he escrito bajo un estado de ánimo un poco negativo, un poco pesimista, un poco bajo, especialmente bajo. Es decir, no sabe lo que son, pues usted es la mamá del niño y su marido es el papá del niño, de los tres niños. Entonces es verdad que la vida muchas veces es muy compleja. Yo siempre recomiendo tener un momento para ellos mismos. A mí en mi matrimonio me ha servido la experiencia de un matrimonio que yo conocí que tenía ocho hijos y todos los viernes salían a cenar. ¿Cómo lo hacían? Pues no lo sé. Es decir, que tampoco era gente especialmente adinerada. Ir a cenar no hace falta ir al mejor hotel o al mejor restaurante de la ciudad. O sea, se puede ir a cenar a otro sitio. Por otra parte, pues a una chica se le puede contratar a una canguro por 2 horas, 3 horas y darle luego lo que sea. No quiero decir una cifra porque puedo parecer muy generoso o muy tacaño, pero vamos, o sea, se le puede y se puede decir, es muy bueno el que de vez en cuando compartan momentos solos en los cuales no se hable, si es posible, del trabajo de cada uno, de la empresa de cada uno, de lo que ha dicho el jefe. Si uno quiere desahogarse, pues que se hable, pero si no, que no se hable del trabajo, que se hable de vosotros, de vuestra familia, todo, es decir, todo. Y eso es muy importante. Quizás lo que a usted le pasa es que está cansada, aburrida de hacer todos los días lo mismo con necesidad de saberse querida. Estos estados son muy frecuentes. Y algunas veces duraderos. Pero esa necesidad de saberse querida, yo creo que es muy importante que la manifieste, que lo diga. Necesito sentirme querida. O está cansada. Y a lo mejor, pues, no sé, decirle a su marido, oye, mira, yo el sábado o el domingo me voy a levantar a las 2, o sea, o me voy a ir a comer con mis amigas, o me voy, y luego que lo haga él en otro momento, es decir, que haya aconchavamiento, concatenación de corazones entre la mujer y el marido, adelantarse a lo que el otro necesita, adelantarse a lo que el otro necesita, buscar a la ocasión oportuna. También hay, como sé que no me están oyendo solo mujeres, también hay que manifestar, que tener, que fomentar, que aumentar esos detalles de cariño durante el día, eso llegar y estar la mujer, no sé, viendo la televisión o en la cocina o en el dormir, cogerla por la espalda y darle un beso o decirle algún piropo. Porque es así. Una vez me decía una señora que tenía 90 años, me lo decía aquí, me parece que fue una llamada por teléfono, me decía eso, ¿no? Que bueno, que ella necesitaba los piropos pues como cuando tenía 25, o sea, quiero decir, los piropos de su marido, que su marido le dijese guapa, que la quiere, que me gustas, que me haces la vida muy agradable, que sin ti no sé vivir, y al revés, la mujer decírselo al marido. Todos estos detalles de ternura, esto hay que. Estos son la pequeña hojarasca que se va echando en la hoguera del amor. Entonces, cuando vienen momentos de discusión, momentos más tensos, momentos de incomprensión, esa hoguera está funcionando. Se puede apagar un poco, pero no se apagará porque está funcionando. O sea, es importante eso. Y luego, yo también recomiendo 2 o 3 veces al año irse solo, un fin de semana, irse solo. No sé cómo se puede arreglar, cada familia tiene su método, dejando a los niños con unos amigos, con los abuelos, con los primos, con los tíos, con los cuñados, no lo sé. Pero quiero decir, irse solo un fin de semana, pues por ahí a una casa rural, a algún sitio que no son muy caras y que se puede perfectamente pasar un fin de semana, dormir 14 horas y pasear y comer por ahí y estar un poco despreocupado, sin estar todo el rato llamando a ver cómo están los niños, porque si pasa algo nos llamáis y ya está, ¿no? Y a lo mejor llamar por la noche y preguntar, ¿va todo bien? Sí, ya está, ¿no? Es decir, que las cosas funcionen, que además de criar niños, de trabajar y tal, pues que también se viva un poquito, es muy importante. O sea, es muy importante, por favor. Más cosas. Llevamos 5 años casados y todavía no tenemos hijos. Es un problema. Cuando a él le viene bien tener hijos, a mí no, y al revés. Estoy empezando a preocuparme. Algunas veces me parece que soy incapaz de tomar una decisión. ¿Qué me aconseja? Bueno, pues mira, vamos a hacer un parón, poner un poquito de música y después del parón contesto a esta pregunta.
Para tu amor no tengo todo, desde mi sangre hasta la esencia de mi ser. Y para tu amor, que es mi tesoro, tengo mi vida toda entera a tus pies. Y tengo también un corazón que se muere por dar amor y que no conoce el fin. Un corazón que late por vos. Para tu amor no hay despedidas, para tu amor yo solo tengo eternidad. Y para tu amor que me ilumina, tengo una luna, un arco iris y un clavel. Y tengo también un corazón que se muere por dar amor y que no conoce el fin. Un corazón que late por vos. Por eso yo te quiero tanto que no sé cómo explicar lo que siento. Yo te quiero porque tu dolor es mi dolor y no hay dudas. Yo te quiero con el alma y con el corazón. Te venero hoy y siempre. Gracias, yo te doy. Para tu amor lo tengo todo, lo tengo todo y lo que no tengo también. Lo conseguiré para tu amor, que es mi tesoro. Tengo mi vida toda entera a tus pies. Y tengo también un corazón que se muere por dar amor y que no conoce el fin. Un corazón que late por vos. Por eso yo quiero tanto que no sé cómo explicar lo que siento. Yo te quiero porque tu dolor es mi dolor y no hay dudas. Yo te quiero con el alma y con el corazón. Te venero hoy y siempre. Gracias, yo te doy a ti mi amor.
Continuamos, amigos, aquí estamos. La vida como es, @radiomaria.es. Ahí podéis escribirnos, podéis contarnos vuestras experiencias, si queréis vernos, si queréis que, no sé, pues pedir ayuda, si queréis, lo que queráis. Aquí estamos para eso, para intentar ayudar siempre que esté dentro de nuestras posibilidades. Vamos a contestar a la pregunta que me han hecho antes. Esta pregunta de esperar a tener un niño, de no esperar a tener un niño, esto genera muchísimos problemas en las relaciones de pareja. Ustedes ya me lo han dicho de alguna manera en la pregunta. En la pregunta dice, cuando a él le viene bien, a mí no, cuando a mí me viene bien, a él no. Esa es una forma de lo que está ocurriendo, digo, lo que estoy viendo en las conversaciones que tengo, en las preguntas que tengo, es que, no sé, los niños es como una cosa que yo tengo derecho a tener, pero cuando a mí me convenga. Esto es un poco instrumentalizar a un hijo. Es decir, en primer lugar, no hay un derecho a tener hijos. No hay un derecho a tener hijos. Hay muchísima gente que se cree con un derecho a tener hijos y no lo hay. Todo esto de las madres de alquiler, de todo, no hay un derecho a tener hijos. Los hijos son un don y uno no tiene derecho a recibir dones. Es así, hay que saberlo. Y por otra parte, tampoco tenemos que el programar, ¿no? Programar a los hijos, ¿no? Es que tampoco esto de programar parece que es una cosa, todo aquello que se programa, pues parece que tiene una cierta utilidad y no hay que programar. Los hijos tienen que venir como una consecuencia del amor cuando les toca venir. Y si tenemos que tener hijos, tendremos, y si no tenemos que tener hijos, no tendremos. Y para programar hijos, lo que dice la Iglesia, que siempre juega a favor de la persona, y al final te das cuenta, cuando hablas con muchísimos matrimonios, te das cuenta de que lo que dice la Iglesia y lo que muchísimas veces a lo mejor te has cuestionado en la cabeza de que eso pueda ser así, al final dice, tiene más razón que un santo. Es decir, es que es así. Todo eso de las madres de alquiler, todo eso de la programación de los hijos, todo esto de incluso de los métodos anticonceptivos, todo eso no une al matrimonio. No une al matrimonio. En cambio, el amor de verdad, el aceptar a los hijos con alegría, el todo eso sí une al matrimonio. Sabiendo que cuando hay causas graves se pueden espaciar los hijos mediante los métodos naturales o durante un tiempo mediante no tener relaciones. Pero los métodos naturales funcionan generalmente bastante bien. Funcionan mal porque no se viven. A mí mucha gente que me ha llegado y me ha dicho es que a mí no me han funcionado los métodos naturales. Digo, ¿pero los habéis vivido? ¿Los habéis hecho? Y muchas veces me dice, bueno, la verdad es que, ¿por qué? Porque no funcionan, porque no lo hemos hecho. Entonces, claro, si no se hace, no funciona. Pero según la Organización Mundial de la Salud, en un artículo que yo leí, tiene el 98,3% de fiabilidad, igual que los métodos anticonceptivos. Es decir, que por eso digo que, y todo lo que es amor termina uniendo, y todo lo que es separación, egoísmo, buscar solo el placer sin compromiso, todo eso termina desuniendo. Si no lo has experimentado y te parece que lo que estoy diciendo es una barbaridad, piénsalo. Piénsalo a fondo. Piénsalo solo, sola. Me separa. No hay una entrega, hay barreras entre medio. Hay barreras. Hemos considerado al niño, perdonadme la frase, no se me ocurre otra, como una mercancía. Esto tiene que llegar el jueves por la mañana, porque si no molesta. Molesta para que no llegues a ser jefe de sección de un sitio. Le da más importancia ser jefe de sección que a un hijo. Jefe de sección que a un hijo en este momento. son cosas importantes. La vida hay que tomársela a fondo. Y luego el retrasar, cuánta gente he visto que se le ha pasado el arroz. Es que no venía bien, no venía bien, no venía. Cuando puedo, no quiero, y cuando quiero, no puedo. Claro, interviene lo psicológico, interviene la relación, el estado de la relación, intervienen que nunca es momento, porque siempre se espera algo que está delante de los niños. Estás evitando a los hijos tener hermanos, porque a lo mejor no me asciende, o porque tener una baja ahora me impediría crecer en la... Por eso es una decisión que hay que pensarla bien y aconsejarse con gente de criterio, con gente de criterio. Que muchas veces nos aconsejamos con gente que no tiene criterio, que nos va a decir lo que yo quiero oír. Me va a decir lo que yo quiero oír. Y eso no es bueno. Se trata de que te digan la verdad, no lo que tú quieres oír. No solamente en este tema, sino muchas veces uno tiene... A mí me ha venido mucha gente con algún problema matrimonial y tal. Es que he pedido ayuda y no han dicho que nos separemos. Pues para eso no pido ayuda. Para eso voy yo y ya está. Lo hago y ya está. Es decir, cuando yo pido ayuda, lo que quiero es que me den herramientas para poder arreglar mi matrimonio. Pero si no se habla con gente de criterio, con gente que sabe de qué va esto, pues entonces es que se buscan soluciones que no son soluciones, son problemas. Se están buscando problemas. Vamos con otra pregunta. Soy una mujer de mediana edad que llevo 8 años casado, quiero a mi marido y me encuentro bien con él. No tenemos hijos. Desde hace un tiempo me he enamorado de un compañero de profesión. Estoy todo el día pensando en él. No lo puedo evitar, pero tampoco creo que me haga mucho caso. Él no sabe nada porque yo lo trato como siempre y no le he comunicado mis sentimientos. Mi marido tampoco se imagina nada. ¿Usted qué cree que debo hacer? Estoy convencida de que no se me va a quitar de la cabeza. Pues lo que debe hacer es no jugarse la felicidad. Usted se ha comprometido con su marido en función a unos razonamientos, no a función a unos sentimientos que usted no controla. El sentimiento es una cosa que no controla. Y ese sentimiento que usted cree que no se va a quitar de la cabeza, se quitará. Porque los sentimientos no se pueden mantener siempre con la misma intensidad. Uno no puede tener un ataque de ira y estar 6 meses con el ataque de ira. Eso termina decayendo. Un sentimiento amoroso sí se puede tener unos cuantos meses, etcétera, pero termina decayendo. Y tampoco el que termine decayendo depende de nosotros. Yo quiero que decaiga esto. No va a depender de ti. Lo que hay que hacer es olvidarse y cambiar el ritmo a ese compañero de trabajo. ¿Dónde lo ves? ¿Cuándo lo ves? ¿Comes con él? ¿No comes con él? ¿Sales de viaje con él? Todo esto hay que cambiar actitudes. Y si hay que ponerse un poquito serio, un poco borde, se pone uno. Más vale en un momento dado ponerse un poco borde que cargarse un matrimonio. Cuando después con el otro te va a pasar lo mismo que con el primero. ¿Y qué pasa con el primero? Que sigues teniendo sentimientos y si no tienes cuidado te enganchas con una persona. Por eso hay que tener los sentimientos cerrados. El corazón hay que tenerlo con un candado, con 7 candados. Echado con 7 candados. Porque si no... El corazón es muy traidor y generalmente actúa por donde no conviene y te da razones románticas. Yo conozco a una pareja que se separó en el trabajo y que la razón es, se ha separado esta niña, estoy acompañándola a comer en el trabajo, se refería, para consolarla. Y al final se liaron y se separó él también. No, mira, no la console. Tú no eres una ONG consolador de separadoras. tú lo que tienes que cuidar es de tu de tu matrimonio. Y todo lo que te pueda llevar a impedir que tu matrimonio vaya para adelante, desecharlo. Y yo he conocido gente que se ha cambiado de trabajo por este tema. Se ha puesto a echar currículum, porque primero está mi matrimonio que mi trabajo. 10 candados hay que tener. Hay gente que está, que va, y alguna gente se lo he dicho delicadamente y no, la verdad es que no se han molestado. Le he dicho, ¿a ti no te da la sensación de que llevas el corazón en la mano? ¿Quién lo desea? ¿Quién lo pide? ¿A quién le gusta? Y en el fondo lo que estás viendo es que todavía tienes capacidad de gustar, capacidad de atraer, capacidad de conquistar. Y entonces esa capacidad te siente viva, te hace que te sientas viva o vivo, porque esto le pasa igual a hombres que a mujeres, ¿eh? Porque si tú estás enamorado de un compañero de trabajo, pues hay veces que uno se enamora de una compañera de trabajo. O sea, que esto le pasa igual a hombres y mujeres. Pero el enamorarse es ver todo lo con todo lo positivo que tiene, lo que de positivo tiene una persona sin conocerla. No conoces a una persona y todo lo que conoces de ella lo pones en positivo. Todo lo que desconoces de ella lo pones en positivo. Me gusta la nariz, los ojos que tiene y que es una persona que saluda cuando llega. Muy bien. ¿Qué desconoces? Todo lo demás. Pero todo lo demás, como te gusta la nariz, los ojos y cuando llega saluda muy bien, pues ya todo lo demás lo pones en positivo. Y luego cuando ya has dado el paso, cuando ya has roto el matrimonio, empieza a desencantarte. Una vez nos llamó una persona a la radio en una llamada de teléfono después de los programas, que por cierto hoy no voy a hacer llamada, porque me parece interesante esto. Y nos dijo que tenía un compañero que se había separado, se había casado 6 veces. Y yo le pregunté, bueno, ¿y qué mensaje nos quiere dar? ¿Qué testimonio? ¿Qué? Dice que este hombre, este compañero, dice que no nos separemos. Nos está diciendo a todos que no nos separemos. ¿Cuál es la razón que da? Pregunté yo. Dice que con la segunda pasa como con la primera, con la tercera como la segunda, con la cuarta como con la tercera, etcétera. Que el sentimiento engaña mucho, que el compromiso viene de la cabeza, del razonamiento. Uno se compromete con una persona y no se compromete, me comprometo con ella en la salud y la enfermedad, siempre que tenga un sentimiento positivo, siempre que no me guste otro, siempre que no me... Así no se compromete uno. Si tú le hubieras dicho a tu marido que te casabas con él siempre que no te gustase otro... Pues no se hubiera casado contigo, porque él hubiera sabido que esas cosas pueden ocurrir. Y tú te has comprometido, pase lo que pase. Ahora, si también le hubieras dicho a tu vez, es que yo muchas veces mis compromisos no los cumplo, pues tampoco te hubieras comprometido, tampoco te hubieras casado. Él no se hubiera casado contigo, si tus compromisos no los vas a cumplir, entonces... ¿Qué hacemos? Es un tema... Y además, esto de enamorarse es un tema... Hay gente, vamos, trabajo científico, dicen que esto de enamorarse es un problema de la atención que termina quitándose. Porque es común eso, estar todo el día contemplando a esa persona y a la vez haciendo otras cosas. Y esa contemplación de esa persona termina uno comparándolo con su marido. Y como de esa persona no conoce uno casi nada, pues entonces lo compara con su marido y se da uno cuenta que es mejor que su marido. Luego cuando tiene relaciones, pues alguna gente me ha dicho, cierra los ojos y se imagina que está con esa persona. Eso es una infidelidad como la copa de un pino. Eso no se puede hacer. No se debe, se puede, pero no se debe hacer. Eso es querer cargarse la vida, el matrimonio y su vida. Hay una frase de Ana Canerina, bueno, una frase, la novela esta, Ana Canerina, al principio empieza la novela, esta novela es una novela de una mujer que es adúltera en su matrimonio, y empieza la novela diciendo, la gente feliz lo es todo de la misma manera, la gente infeliz cada uno lo es a su manera. La felicidad es ser fiel a los amores que uno debe de ser fiel, a los amores adquiridos, aunque haya momentos de aridez. A los amores adquiridos, amor de Dios, amor a la pareja, amor al trabajo y ya como consecuencia amor a los hijos, a los padres, etc. Y infeliz es cada uno a su manera, generalmente no siendo fiel a estos amores. Toda la gente que ve infeliz, al final, pregúntate por estos amores, pregúntale y verás cómo hay infidelidades. Y si uno está a tiempo a arrepentirse, es la nueva forma de conseguir la felicidad, pero hay veces en que ya eso es un bolo que no sabe uno cómo actuar. El meterse en complicaciones amorosas generalmente se sale mal y generalmente se sale mal para toda la vida. Cuando uno se enamora no significa que quiere al otro, sino significa eso. Eso que ni los poetas, ni los científicos, ni... Decía Julián Marías que enamorarse es quedarse prendado, quedarse extrañado, de otra forma de ser persona. Como he dicho antes, un defecto de la atención. Pero nadie ha definido lo que es enamorarse. Hace poco, hablando con un amigo mío que tenía algún problema, me dijo, pero no me vayas a preguntar si me casé enamorado o no me casé enamorado, porque al final es lo mismo. Uno se casa enamorado y luego ya se desenamora y ya. Y si uno se casa desenamorado, pues llega al mismo sitio, se desenamora. Y ya luego está la vida diaria, donde hay que querer. Y luego hay momentos buenos, momentos malos, pero ese estado de enamoramiento, de estar en el séptimo cielo, de estar a dos cuartas del suelo, eso no vuelve nunca. Y es verdad, es así. Incluso la gente, para separarse, lo pone eso como excusa. Es que yo me enamoré y estaba tan enamorado que no sabía lo que hacía. Ah, o sea que el enamorarse es una excusa. O yo no estaba enamorado cuando me casé y por eso ha venido esto. Ah, o sea que el no estar enamorado cuando te casas es una excusa. O sea que el hombre busca excusas, esté enamorado o no esté enamorado. Le da igual. Se case enamorado o no se case enamorado. El caso es, pues eso, buscar excusas y darse razones para hacer lo que él sabe que no debe. Así de claro. Así de claro, amigo. Infidelidad, me cuenta esta mujer. Dice, tengo alrededor de este hombre, ¿no? Sí, un hombre. Tengo alrededor de 50 años y hace algún tiempo le fue infiel a mi mujer. Fue una infidelidad pasajera, ni antes ni después ha pasado nada de eso. Perdí de vista a la mujer con la que cometí la infidelidad y creo que ya no vive en mi ciudad. Mi matrimonio marcha bien, tenemos varios hijos y nos queremos. Me pasa una cosa, y es que para que eso perteneciera al pasado de verdad, yo necesitaría que lo supiese mi mujer y me perdonase. No sé si decírselo a usted, ¿qué opina? Que no se lo diga, ¿qué voy a opinar? Que no se lo digas a tu mujer, hombre. Yo no he conocido a ninguna mujer, así lo digo, no he conocido a ninguna mujer que haya aguantado una infidelidad y aunque la haya perdonado, el matrimonio ya no ha ido como antes. Por tanto, si tú tuviste una tentación, porque eso es una tentación de ser infiel, te has arrepentido, pues, por decirlo así, el demonio no consiguió en realidad lo que quería, que siguiera siendo infiel. y ahora tienes otra tentación. ¿Cuál es? Decírselo a tu mujer. Porque si no te cargaste el matrimonio siendo infiel y la cosa ha ido bien, la tentación de ahora es decírselo a tu mujer. Y si se lo dices a tu mujer, pues entonces la cosa va a ir mal y es probable que se cargue, que te cargue el matrimonio. Es decir, dos tentaciones. En la primera caíste, se ha solucionado gracias a Dios, y ahora vas a caer en la segunda. No le digas nada a tu mujer. ¿Tú le pediste permiso a tu mujer para ser infiel? No. Entonces, ¿para qué ahora, para qué viene esto? Yo sé que hay muchas mujeres que dicen que ellas lo quieren saber todo, etcétera, y lo comprendo perfectamente. Pero yo puedo decir una cosa. Puedo decir una cosa. A esas mujeres que quieren saberlo todo, esas mismas, cuando lo han sabido todo, no hay ninguna que yo haya conocido que lo haya aguantado. Ninguna. Por tanto, vamos a no querer saberlo todo y vamos a no caer en la segunda tentación de querer decírselo a la mujer. Porque uno lo que pasa es que ha cometido un pecado, el pecado se confiesa y los pecados no hay que decirlo al otro. En el matrimonio hay que compararlo todo, hay que compartirlo todo, perdón, menos aquello que desune. Lo que desune no hay que compartirlo. Y si una persona es tan infiel que tal y cual, pues ya todos los días ya se enterará la mujer de una forma u otra. Pero no se lo digas, por favor. Te vas a cargar el matrimonio. Bueno, amigos, pues hasta aquí hemos llegado hoy. Es decir, que aunque no haya habido preguntas y aunque no haya habido, yo creo que como preguntas digo directas, que no haya habido WhatsApp ni llamadas, pero yo creo que estas preguntas había que contestarlas porque estaban ahí, había que contestarlas. Próximamente haré algún programa también sobre preguntas de los niños, preguntas de los hijos, sobre los hijos, que también tengo aquí unas cuantas preguntas sobre hijos. Eso merece la pena y yo creo que es positivo. Pues nada, ya saben ustedes, la vida como es, @radiomaria.es, todo lo que quieran preguntarnos, si quieren consejos, si quieren lo que sea, pues hasta una próxima conexión. Es que me he atascado y he tosido. Hasta luego, amigos, un abrazo.
Y así finaliza en Radio María La Vida Como Es, un programa dirigido por José María Contreras.